Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa.
Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo kurdo.
Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo.
Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane, este programa que lleva a cabo la plataforma Kurdistanekin Elkartasun Ekimena, radicada en Bilbao, y que, bueno, pues habréis percibido claramente un parón, básicamente pues porque, aparte de las cuestiones personales, digamos que ha habido un impasse en estos meses con la guerra de Irán a Israel y con unas conversaciones que parecían muy estancadas, que tampoco nos hemos atrevido a realizar un programa, pues porque estaba, digamos que no estaba claro hacia dónde estaba yendo, no estaban yendo las aguas. Pero bueno, pues para estos finales de julio ya está un poco, no vamos a decir más claro, pero bueno, sí que se van perfilando algunas cuestiones que creemos que merecen ser comentadas. No vamos a extendernos mucho en esta presentación, pero sí que tenemos que hablar del proceso de paz en Turquía, de la guerra en Irán, que, bueno, en la guerra en Irán contra su propio pueblo y la guerra de las potencias imperialistas contra el Estado teocrático de Irán. Y también tenemos que hablar, por supuesto, de Rojava y, bueno, también de cómo está afectando los sucesivos bombardeos iraníes en Bashur. Así que, bueno, no vamos a prolongarnos demasiado, vamos a hacer un pequeño descanso musical y entramos directamente a hablar de este poliedro que es Kurdistán y que es en estos momentos pues Oriente Medio. Şiayen məbədəvən, jidrijmən rəqorin Jibuna İskəndəran, ticarinə bu neyyarın Bərfadana bamərni, jidir silav dəkin U silav indirla, jivar əridəkin Bərfadana amədiyi, jidir silav dəkin U silav indirla, jivar əridəkin Hey, hey, hey, hey, qabijinəm ku silav gəl
Zap, zap, zap, hey
Kabejinem kuş bir nakel
Zap, zap, zap, ey
Zap, zap, zap, ey Zap, zap Y bueno, pues por empezar por algún lugar, vamos a empezar por Bakur, donde se supone que hay un proceso de paz entre el PKK y el Estado turco. Y hemos estado bastantes meses sin ver pasos en ningún sentido, más allá de los que diera la guerrilla. Y bueno, pues en estos momentos parece que hay algo que se mueve, no tenemos muy claro, ¿no? Porque el PKK está siendo muy crítico con algunos de estos pasos, pero bueno. Quizás, Julia, tú te has trabajado más este tema, ¿no? Nos puedes exponer un poco la situación.
Bueno, a ver, parece que, como tú bien dices, ha habido una especie como de parón, de estancamiento. No sabemos si es estancamiento en la resolución de los pasos, porque ya sabemos que un proceso de paz no es un proceso que se consiga de un momento para otro, sino que conlleva una serie de pasos que sean garantistas, ¿no? Esos pasos requieren, como bien dice el movimiento kurdo, de un marco jurídico que dé garantías sobre lo que se está negociando. Y realmente lo que se está negociando, le guste o no le guste al gobierno turco, es en Imrali. De hecho, hace poco hubo una entrevista que se le realizó en Kandil a Duran Kalkan y le decía al periodista turco, dice, quizá a lo mejor te has equivocado de lugar y no tenías que haber venido aquí, tenías que haber ido a Imrali, porque sin Öcalan no hay proceso de paz. Entonces, bueno, pues ha habido dos meses que estos contactos, de hecho, el último contacto así en el que se pudo vislumbrar un cierto avance fue en abril, pero hasta el 20 de julio pues ha quedado como en stand-by. El 20 de julio se produjo una reunión en Imrali y se han vuelto, digamos que ha vuelto a entrar en una fase de negociación. Con estas negociaciones lo que esperan es que esa ley marco, ese proyecto de ley que establezca el marco jurídico que regula la transición del conflicto armado a la política democrática, pues quede como fijada. Y para eso se han propuesto una serie de fechas que en realidad no se están cumpliendo. El DEM, el partido procurdo en Turquía esperaba que para mayo ya ese borrador, fruto de las negociaciones de entre el DEM y los representantes del gobierno turco y Öcalan, llegaran al Parlamento en forma de borrador para ser, digamos, evaluadas y votadas, pero a día de hoy todavía no han llegado. En las justificaciones que da el gobierno para la demora de todos estos trámites que son necesarios, pues ellos deducen que son temas de consultas y temas burocráticos. Sin embargo, durante estos dos meses que ha habido este parón, ni siquiera se ha podido realizar una visita a la isla de Imrali, una visita a Abdullah Öcalan. Pues bien, en esta visita del 20 de julio acudió una delegación en las que estuvieron, bueno, digamos que los representantes del comité, bueno, de la comisión del proceso de paz, que son Pervil Buldam, Mihat Sanjar y el abogado Özgür Faikerol, más algunos representantes estatales y, por supuesto, Abdullah Öcalan. Esta reunión tuvo una duración de 5 horas. Parece ser que el DEM está comunicando que durante esta reunión se ha producido un entendimiento negociado. No dan, digamos, no dicen claramente en qué consiste ese entendimiento negociado, pero lo que exige el DEM es que este entendimiento debe estar reflejado en la legislación. ¿Vale? Entonces, la sospecha que tiene el partido procurdo a día de hoy es que el borrador que llega al Parlamento, que se supone que tenía que haber llegado en mayo, ese borrador difiera de lo que se negoció en Imrali.
Bueno, de hecho es que se está mencionando que un poco lo que quieren pasar el gobierno turco es una nueva versión de una ley que ya se promulgó en su momento para, digamos, amnistiar a miembros o militantes del PKK de bajo rango, mientras que el resto pues no se va a acoger a ningún tipo de amnistía. Y entonces están criticando que eso no es un...
No, claro.
No es un paso adelante en ningún momento.
No. De hecho, hay una noticia publicada en un periódico kurdo, Asadiya Welat, que es un periódico de amplia difusión, que explica, digamos, da como 3 causas que explican el retraso y el stand-by este que se ha producido. La primera causa sería que Ankara intentó mejorar su posición negociadora esperando los acontecimientos relacionados con la cumbre de la OTAN, ¿no? Uh-huh. Con la esperanza, digamos, de ver su papel regional fortalecido antes de que finalizara el proceso de legislación del proyecto este de ley. La segunda razón también lo vincula a la guerra regional que se está produciendo entre Israel, Estados Unidos e Irán, porque esperaba, digamos, que tras el alto el fuego que se produjo hace poco tiempo, pues entrara la guerra en un estado de cierta estabilización, ¿no? Que mejorara las condiciones de Turquía para poder negociar, pero bueno, todo esto pues se ha visto frustrado. Y la tercera causa, que es la que tú apuntas, y yo creo que va a ser una de las más con las que más peso da, es que existen discrepancias sobre el alcance de la legislación propuesta, ¿no? Porque el Estado intenta excluir a Öcalan primero.
En primer lugar, Öcalan no lo quiere sacar de Imrali, que es la condición sine qua non que pone el movimiento en todo momento.
Eso es. Y luego también quieren excluir a otras figuras destacadas dentro del movimiento kurdo y de algunos presos políticos, como por ejemplo Demirtas. Y otra de las excusas que dan es como que la opinión pública turca pues no está preparada para soportar medidas tan amplias.
Hombre, la opinión pública turca que ha sido trabajada y cincelada durante décadas por el señor Erdogan.
Eso es. Pero bueno, de aprobarse la legislación, pues sería la primera iniciativa parlamentaria importante desde la disolución de la estructura organizativa del PKK y el abandono de la lucha armada. Y ahora, pues la pelota está en el tejado del gobierno turco. Uh-huh. Así que vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Uh-huh. Pues bueno, pues un poco esto es lo que... Luego hay muchos rumores de que si el PKK se está retirando de algunas zonas de Bakur, no está claro si lo está haciendo, si no lo está haciendo, parece que en algunas zonas sí, de otras no queda tan claro, con lo cual habrá que ir viendo este proceso, que ya llevamos bastante tiempo de proceso para lo que no sé si es que la cosa va en serio o no, porque otros procesos han saltado por los aires más o menos por estas fechas muchas veces, o sea, al de año y pico, bueno.
Así yo que creo que lo que respecta a los kurdos, bueno, a los kurdos y a otras luchas revolucionarias en el mundo, no existen ni derrotas absolutas ni victorias definitivas. O sea, esto es un tira y afloja y vamos a ir viendo sobre la marcha qué es lo que ocurre.
Sí, pero bueno, sin más, reseñar que de momento esto es lo que está dando de sí el proceso de paz. También hay que recordar que es un proceso de paz que también tiene sus vericuetos, como que el PKK se desarme no quiere decir que el PJK lo vaya a hacer, por ejemplo, que está, es como digamos el ala de Rojelat del confederalismo democrático, con lo cual tiene todo bastantes más aristas de lo que pueda parecer. Y bueno, pues también bueno, hay otras muchas múltiples variables como Rojava, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues seguiremos un poco informando de lo que va surgiendo. Y si te parece, compañero Robert, vamos a poner un poco de música y abordamos otras cuestiones. Pues a continuación vamos a hablar o vamos a mencionar un poco la situación del pueblo kurdo en Rojelat, en Irán, porque, bueno, poco antes de que el señor Donald Trump decidiera mandar al paseo, digamos, el memorándum de entendimiento que podía haber dado una resolución un poco más pacífica de la situación en estos momentos entre la agresión israelí y estadounidense contra la República Teocrática de Irán. Bueno, pues desde que, digamos que poco antes de que el señor Trump hiciera público eso, que iba a romper ese acuerdo de, digamos, que tenía un poco, que era un poco como el inicio o la primera piedra hacia una resolución un poco menos tumultuosa de las discrepancias entre potencia regional y potencia imperialista, bueno, pues la República Democrática de Irán había comenzado una ofensiva contra zonas en las que, bueno, está activa la guerrilla. Por ejemplo, hubo combates con el PJK, hubo varios militantes del PJK muertos, también hubo combates con el PDKI y bueno, pues parecía que básicamente Irán había entendido que su posición no peligraba, entonces iba a empezar como una limpieza contra la oposición más firme que tiene propiamente en territorio iraní, que es fundamentalmente la oposición kurda. Después de que, bueno, de que el señor Donald Trump bueno, pues reiniciara la guerra y reiniciara los bombardeos contra diferentes infraestructuras iraníes, la situación ha cambiado. Digamos que la ofensiva contra las guerrillas dentro del territorio iraní se ha detenido, pero ha comenzado el bombardeo de las bases guerrilleras de grupos que no son el PJK. en básicamente en Sulemanía, es decir, en la región kurdistán, en la región kurda autónoma de Irak, donde se, bueno, donde están algunos de los de las bases guerrilleras de estos grupos de oposición. Ha habido más de una decena de combatientes muertos, los últimos creo que han sido del PAK, y bueno, pues esto tiene su reverberación en también en Siria, porque digamos que uno de los teatros de operaciones de Israel y de Estados Unidos está siendo Irán, pero hay otro teatro de operaciones fundamentalmente de Israel, que es Líbano, y parece ser que este, digamos que este asunto lo quieren gestionar con el señor Ahmed al-Sara o el señor Jolani, y parece ser que, bueno, pues que ha habido, se comenta y también podría confirmar el hecho de que Irán ha tratado de bombardear al Tanf. Se comenta que ha habido reuniones entre el ejército israelí y cargos militares sirios en la región de al-Tanf, en la base militar estadounidense, bueno, auspiciada por los estadounidenses, que recientemente ha estado bajo ataque de drones iraníes. Y entonces, bueno, pues esto nos daría un poco la clave de también lo que ocurrió en enero de este año, porque hubo un cambio. O sea, ¿por qué esa agresión contra el norte y este de Siria y contra las SDF? Bueno, pues básicamente porque digamos que aquí las potencias imperialistas ya han decidido cuál es su carta. Su carta es Ahmed al-Sara y bueno, pues la quieren utilizar. Habrá que ver, porque el señor Ahmed al-Sara es un yihadista pero no es idiota. Habrá que ver si realmente se embarca en esta aventura, a sabiendas de que ya Israel ha dicho que no se va a retirar de los altos del Golán, ni de cualquier otro sitio, ni de Quneitra, etcétera. Y no solo eso, sino que ha amenazado con que si los turcos construyen bases militares en Siria, ellos también lo van a hacer. Con lo cual, bueno, pues esto es una situación difícil de surfear también en Siria, y habrá que ver bueno, a qué compromisos llega Ahmed al-Sara para seguir tejiendo esta red de, también un poco al estilo, muy al estilo colonial y muy al estilo bacista, de crear redes de, digamos, de patronazgo o de acuerdos con notables locales para mantener el SEL en la cúspide del poder. Entonces habrá que ver un poco esto en qué deriva. Y bueno, tú, Julia, querías comentar además algunas divergencias claras que está habiendo dentro de la oposición iraní, ¿no?
Bueno, sí. A ver, todo lo que has comentado, creo que hay una dimensión que no debemos dejar nunca de lado a la hora de analizar el horizonte ideológico, ¿no?, que caracteriza a la oposición iraní. Digamos que primero tenemos que intentar dejar de ver al pueblo kurdo en su totalidad, pero bueno, si nos acotamos a los kurdos de Irán, no podemos deducir que es un pueblo, sí, homogéneo, un ente monolítico. Efectivamente, hay y existen grupos y partidos que de identidad kurda en Irán, y que entre ellos tienen divergencias no solamente ideológicas y políticas, sino que también incluso han llegado a tener enfrentamientos armados históricamente, véase por ejemplo en Irak, ¿no? Uh-huh. Entre el PDK y el PUK. Es algo,
bueno,
algo
entre el PDK y el PKK.
Efectivamente. Por lo tanto, el querer dar una explicación con una sola dimensión, incluso siquiera con una dimensión binaria de que o eres antiimperialista o eres pro régimen de los ayatolás, es hacer un reduccionismo negativo y pernicioso, porque no es entender nada de lo que ahora mismo está ocurriendo en Oriente Medio.
Bueno, es negar básicamente la realidad de los pueblos. Es decir, que una cosa es la macrogeopolítica y otra cosa es la realidad que viven los pueblos, de miseria absoluta, como es en el caso de Irán, y negación de sus libertades.
Claro. Y entender esto implica entender, digamos, cómo han operado el proceso del colonialismo en la región y en los pueblos que habitan en la región, en los desbalances, ¿no?, de fuerzas que existen entre los grupos que se oponen y que luchan y que tienen una lucha legítima por defender, digamos, primero su existencia, sus derechos culturales, por ser reconocidos, pero que existen, gobiernos o estados que todavía con la palabra antiimperialista parece como que no se les puede, digamos, no se puede hacer un análisis desde otra perspectiva que no sea el antiimperialismo norteamericano, y demonizamos a todos aquellos grupos o pueblos que legítimamente quieren, digamos, vivir de una manera pacífica en Oriente Medio. De hecho, los kurdos de Irán, las fuerzas políticas kurdas de Irán, antes de que estallara la guerra, ya habían creado una alianza. Si hacemos un poquito de cronología hacia atrás, estas fuerzas están compuestas por 6 organizaciones políticas kurdas, y una vez que comenzaron los ataques de Estados Unidos contra Irán, estas dejaron claro por activa y por pasiva que no iban a tomar un partido por ninguna de las partes de la contienda. Claro, eso la opinión pública lo puede recibir de una manera, efectivamente no es la guerra de ellos. Sabemos que el imperialismo y que por los intereses de Estado van a utilizar, digamos, esas divergencias y esa oposición para maniobrar en favor de uno o en favor de otro, y bueno, pues aquí les pilla a los kurdos en medio como a otros pueblos, y están siendo víctimas de una guerra de silenciamiento y de una falta de análisis serio sobre lo que están pasando los kurdos en Irán, que es abrumadora. Y por no hablar de como tú bien dices, de los bombardeos que se están produciendo sobre, porque ahora mismo Irán tiene un objetivo, que son las fuerzas militares de Irán, o kurdas de Irán, que están asentadas en territorio iraquí. Pero al mismo tiempo, y es curioso, no sé si habrás visto las imágenes en televisión, en el Nakhchivan Barzani acudió a Teherán a las honras fúnebres de Ali Jamenei.
Claro, porque el KRG, o el gobierno regional autónomo kurdo, no quiere estar a malas con su vecino, por una razón elemental, que es que si cae una lluvia de drones no tienen con qué pararlo. Entonces, a ver, hay aquí una, primero, entre las diferentes variables que hay una que es un elemento de distorsión, que es el PAK, fundamentalmente, que es un partido que se está intentando acercar a la órbita de Israel, cuando el resto de la alianza o el resto de la coalición kurda está diciendo que ni de broma se van a meter en esa ecuación. Entiendo que es una medida desesperada, seguramente porque el PAK es uno de los grupos más minoritarios y quiere tomar protagonismo, quiere, digamos, generar hegemonía de alguna manera, aunque sea a costa de venderse a Israel. También es cierto que el PAK, por ejemplo, está actuando dentro de Roselat. Acaban de, esta misma semana, han matado a un colaborador de las matanzas de las revueltas de Jinjian Azadi. Luego hay otro elemento de distorsión, que es que en la situación, digamos que la apuesta de los grupos políticos kurdos, aunque tengan sus guerrillas, nunca ha sido la lucha armada como tal, sino que, bueno, es una, digamos, una estrategia más amplia, con lo cual, y hay que saber también que tienen escasas posibilidades de éxito un alzamiento armado contra un país tan militarizado como es Irán, eso para empezar. Y luego está la cuestión de que los, quiero decir, el pueblo kurdo tiene enemigos a diestra y siniestra, es decir, la República Islámica de Irán es su enemigo declarado, pero a quienes quieren utilizar contra la República Islámica de Irán, que son los grupos suníes fundamentalmente, también son sus enemigos. Y en el medio está Irak, que parece ser que podría avanzar hacia una desiranificación, que ya veremos eso cómo se resuelve, porque no creo que Irán saque las manos de Irak, como nunca la ha sacado de ningún otro país, sin combatir. Con lo cual, hay una... Digamos que si hace unos años los vientos de la geopolítica eran un poco favorables al pueblo kurdo, en estos momentos es una ventisca horrible porque todo apunta en su contra. Es decir, todas las fuerzas en Liza están en contra del pueblo kurdo y aliarse con cualquiera de ellas es suicidarse políticamente.
Así es. Esos son los problemas internos que existen ahora dentro de esa coalición de oposición en Irán, en la que hay, digamos, están partidos como el Peyak, ¿no? A ver, históricamente hasta los grupos políticos kurdos en Irán han tenido una clara tendencia ideológica de origen marxista, leninista,
sí, Comala o...
incluso maoísta.
Bueno, de hecho creo que la última matanza ha sido contra Comala.
Sí, sí, sí. Y esta tendencia pues ha permeado el desarrollo a posteriori, ¿no? De lo que hoy entendemos por el... Encima, claro, uno de ellos, como es el Peyak, con una clara adhesión a los principios del confederalismo democrático, cuyo líder es Abdullah Öcalan, y un pasado que bebe del marxismo-leninismo y de todas las luchas revolucionarias, pues evidentemente no llevará nada bien que aliarse con partidos que tienen, como el PAC, una clara tendencia proimperialista, ¿no? Incluso hasta ciertos coqueteos con el sionismo. Entonces, bueno, toda esta patata caliente yo creo que les está estallando de alguna manera dentro de su propia alianza, ¿no?
Bueno, a mí me parece también que, a ver, hay otra cuestión que no podemos pasar por alto, que es que dentro del pueblo kurdo o dentro de algunas sensibilidades kurdas hay una reacción muy fuerte contra el islamismo y particularmente contra el arabismo también. Entonces hay algunos que, digamos, no sé si como pose o hay individuos o algún partido como el PAC que se posiciona con Israel casi por oposición a quien les oprime. Pero claro, eso tampoco es una... Es el mismo pensamiento absurdo y ridículo que los antiimperialistas que nos venden que Irán es una fuerza antiimperialista, el eje de la resistencia, etcétera. Es la misma mierda. Es decir, es una reacción posmoderna y extrema que obvia por completo la realidad. Entonces, yo también creo que el PAC tiene una influencia muy limitada dentro del movimiento de liberación kurdo. Y que no, digamos que estas veleidades tampoco vienen de ahora. Ahora, digamos que han salido un poco más a la luz porque le han respondido, pero estos coqueteos llevan desde principios de la contienda entre, o de la agresión de Irán, de Israel y de Estados Unidos a Irán. Así que yo no creo que vaya más allá de eso, pero bueno, pues no está de más reseñarlo. Y de hecho recordar que los primeros combatientes del PKK fallecieron combatiendo en el castillo de Darfur, que es un castillo que ha vuelto a invadir recientemente Israel, y que, bueno, pues estaban allí con otros combatientes internacionalistas y que combatieron contra el ejército sionista. Quiero decir que Abdullah Öcalan ya estaba en aquella época, de hecho seguramente estaría en la BK.
Efectivamente, estuvieron incluso entrenando juntos y siempre ha habido excelentes relaciones históricas entre el Movimiento de Liberación de Palestina y el Movimiento de Liberación Kurdo.
De hecho, el FPLP fue quien en primer lugar formó militarmente al PKK, así que bueno. No vamos a prolongarnos demasiado con esto y, si te parece, vamos a mirar un poco a Rojava, donde la situación también está bastante, bastante complicada de explicar o entender.
Más y más y más y más.
Y si hablábamos de las negociaciones en Bashur y en el Estado turco como unas negociaciones difíciles de desentrañar, pues en Rojava tampoco está la situación mucho mejor, porque hay muchos elementos contradictorios entre sí, y sobre todos ellos hay que aplicar la lente de que, como ya hemos avisado mil veces, el señor Ahmed Al-Sara es un experto intrigante que se ha dedicado a escalar en Al-Qaeda, en el Estado Islámico, a, digamos, deshacerse de opositores políticos en todo el espectro islamista, ya sean Ahrar al-Sham o en cualquier otro, con cualquier otro grupo opositor. Y lo que mencionábamos un poco antes, ¿no? El señor Ahmed Al-Sara está construyendo, un poco como hizo Bashar y Hafez al-Assad, un estado sirio ad hoc, con, digamos, está llevando a cabo una arquitectura estatal que se basa en afinidades o en acuerdos locales. Y bueno, pues esto es un poco complicado de explicar. Bien, digamos que es una herencia de las políticas coloniales fundamentalmente francesas. Y bueno, pues es el clásico divide et impera romano, mientras él sigue ahí. Digamos que el Estado sirio está en el Estado sirio como Estado, tal y como se entiende en Europa, es como un, digamos, como una entidad que tiene que ofrecer servicios a la población, se está desintegrando. Cada vez hay una mayor migración de la periferia hacia Damasco, cada vez hay más gente de particularmente zonas árabes como Deir ez-Zor. También esto tiene una cierta ironía, porque las zonas que se levantaron entre comillas contra las SDF son las primeras que se están vaciando porque se han quedado sin nada. O sea, el Estado está en absoluta dejación de sus funciones allí, no tiene ningún modo de subsistir, y pues zonas como Sadadi, Tel Barak, Deir ez-Zor están viendo unos éxodos considerables de población hacia Damasco. Como no hay un Estado y como no hay un ente como tal, las, digamos que los combates entre tribus, los ajustes de cuentas, los secuestros, se están viendo a la luz del día. Y esto afecta también desde el punto de vista sectario al pueblo kurdo, porque se están viviendo secuestros contra gente en Raqqa, en Sheikh Mashud, en zonas entre ciudades de mayoría kurda. Y al mismo tiempo, digamos, sobre lo que hemos mencionado de Ahmed al-Sara y sobre lo que hemos reseñado de, bueno, pues el estado de descomposición profunda. Ya en una entrevista reciente ha dicho Ahmed al-Sara que espera que en 20-25 años Siria se recobre, cuando antes decía que en 5 años. Dentro de 20 años dirá que en otros 20 años.
O sea que tenemos gobierno de transición
sí,
para
sí,
rato.
Sí, tenemos gobierno de transición para toda la vida. Entonces, en mitad de todo esto tenemos el acuerdo del 29 de enero entre las SDF y el gobierno de Ahmed al-Sara. Y a su vez tenemos estas falsas elecciones que tuvieron lugar en julio en las zonas que no se habían celebrado con anterioridad, porque en otras zonas se celebraron con anterioridad. Recordamos que el parlamento actual, este de transición, que ya sabemos que de transición no va a tener nada, que va a ser eterno, de Ahmed al-Sara, digamos que una parte muy importante de ese parlamento lo elegía él directamente, y otra parte se ha elegido mediante un sufragio muy limitado de menos del 5% de la población, como notables y tal, que por supuesto están en la órbita del gobierno. Y digamos que esta representación parlamentaria, que volvemos a decir, tiene una importancia relativa, dado que de momento la legitimidad del Estado sirio descansa sobre estas líneas, estas redes de patronazgo y de equilibrios imposibles entre Turquía, Israel y los clanes árabes, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que de este falso parlamento han salido 12 parlamentarios de extracción kurda, cuando la población kurda es mucho más numerosa de lo que reflejan estos 12 parlamentarios. A eso hay que sumar que de estos 12 parlamentarios, como el PYD y las fuerzas un poco de las de, digamos, de la autoadministración boicotearon las elecciones, no participaron en las elecciones, todos son o afines al Ahmed al-Sara o del ENKS, que ya os recordaremos que es un grupo kurdo opositor más nacionalista, digamos, y más conservador, que digamos tiene como su eje político en el PDKI y que ha tenido más que buenas relaciones con Turquía. De hecho, han elegido una mujer kurda en del ENKS para el parlamento. Y a su vez tenemos que se están llevando a cabo pues estas estos repartos de cargos oficiales, que algunos están cayendo en manos del ENKS, otros están cayendo en manos de, digamos, del PYD o de la autoadministración, y luego hay otros bueno, pues que están cayendo en fuerzas afines al PYD, como ha sido el caso de, aquí he apuntado el nombre, de Vivian Bajo, que es una mujer siríaca que ha sido elegida miembro de la oficina ejecutiva de Hasaka. Y luego, bueno, pues también tenemos otra mujer como Jihan Said, que ha sido elegida administradora de distrito también en Hasaka. Y bueno, pues estamos asistiendo un poco a la construcción de esta arquitectura, ya lo vuelvo a repetir, muy deudora del colonialismo francés y del antiguo gobierno de Bashar al-Assad. Y bueno, pues al mismo tiempo tenemos esta integración que avanza y no avanza al mismo tiempo, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño receso musical y explicamos en qué avanza y en qué no avanza. Hablamos un poco de este acuerdo de integración entre la autoadministración y el gobierno sirio, este gobierno de transición que va a ser eterno. Vamos a ver, por una parte se supone que este acuerdo se tiene que materializar a finales de año. Algunos pasos se han dado, por ejemplo, dos de los cuatro batallones kurdos que van a gobernar, bueno, que van a, digamos, estar activos en Hasak, en Derik, en las zonas de, bueno, más o menos de mayoría kurda, dos de ellos han pasado ya ese curso de integración, que son 20 días, con lo cual no sé qué les enseñarán allí. Tenemos por otra parte digamos la cuestión de la integración de las IPJ completamente bloqueada. Es decir, no parece que se den avances. Ya hemos repetido en más de una ocasión que el Ministerio de Interior estaría abierto a integrar a las IPJ en el Ministerio de Interior como policía o como fuerza, digamos, de orden público, pero el Ministerio de Defensa, que es, digamos, el núcleo duro del islamismo de Ahmed al-Sara, ni de broma quiere mujeres en... Bueno, están haciendo algunos cursos de mujeres, pero bueno, obviamente van a ser una cosa residual y fundamentalmente cosmética, y que desde luego no quieren mujeres autoorganizadas ni preparadas para responder. Entonces ahí tenemos dos cuestiones fundamentales que se están cristalizando de maneras diferentes. Por otra parte, tenemos la cuestión de que no es baladí del idioma kurdo, que no queda claro si va a ser reconocido o no va a ser reconocido. Por ejemplo, está habiendo muchas movilizaciones y muchos problemas porque, por ejemplo, en Kobane quieren ponerle la toponimia árabe, Ain al-Arab, en lugar de Kobane. Y ha habido también problemas en Cilaxa, donde el gobierno puso un cartel con el nombre árabe y, bueno, hubo movilizaciones hasta que lo cambiaron. También tenemos la liberación de algunos prisioneros casi históricos, como fueron aquellos dos compañeros que fueron detenidos con la compañera que asesinaron en el comienzo de la ofensiva de Ras Al Ain, que era una compañera del Partido del Futuro,
De Siria, sí.
Sí, pues con ella detuvieron a dos compañeros que han estado 7 años en las prisiones de las fuerzas turcas. Luego también tenemos, algunos elementos también que distorsionan bastante la situación, como es la situación de Žižek Kobane, que es esta compañera de la IPJ que fue detenida por grupos proturcos en esta ofensiva que decíamos de 2019 y que acabó detenida en Turquía y la acaban de condenar a cadena perpetua por combatir en su país. O sea, una cosa demencial.
Surrealista.
Demencial. O sea, Turquía ha secuestrado a una persona en Siria y la ha condenado a cadena perpetua en Turquía. Eso es bueno. Esto no sé cómo va a afectar al proceso, porque seguramente no sea la única compañera que está ahí detenida en Turquía. Y por otra parte tenemos también el caso de Eva María Michelmann, que no sé si conoce su caso. Está una mujer alemana, una periodista alemana que estaba con las SDF y fue detenida en Raqqa, creo recordar, no sé si fue en Raqqa o en... creo que fue en Raqqa. Ha estado 5 meses detenida, ha denunciado, ahora que está en Alemania, ha denunciado torturas por parte del gobierno sirio. Y bueno, pues si a una mujer alemana la torturan y la someten a descargas eléctricas, etcétera, etcétera, pues no me quiero imaginar lo que podrá ser para las combatientes de las IPJ, para los combatientes de las SDF. Y por último, hay que hablar de otro elemento de distorsión, que es lo que está ocurriendo en el sur de Hasake. Y quizás vamos a hacer un pequeño receso y explicamos un poco lo que ha ocurrido en los últimos días, porque también puede dar señales en varias direcciones y no solo en una.
Erişteyen kuçiye mezin kırın, haya jiyane kibir ummet, haya velateki azat, es hozdaye, hem deste hevver nadın, hayalı ser burca.
Vale, pues vamos a mencionar lo que ha ocurrido en Tel Brak, en creo que Tel Hamis también ha sido, y en otra zona al sur de Hasaka, no sé si se llama Almayudilla el pueblo, donde las fuerzas tribales han establecido en cada localidad una tienda de campaña de guerra. Una tienda de campaña de guerra porque declaraban que que iban a atacar Rojava, pues por muchas razones, porque no están de acuerdo con que el pueblo kurdo siga teniendo, digamos, cuotas de poder dentro de esta región, que dicen que se les está imposibilitando volver a sus zonas de origen. Claro, bueno, se está imposibilitando volver a sus zonas de origen porque quieren volver con sus armas. Obviamente, dejar las armas y podéis volver, como tu hijo de vecino. Y bueno, pues ha habido durante varios días estas tiendas de campaña de guerra, que digamos que no es una cuestión simbólica, sino que es una forma de armar. Hay que dejar claro que el ejército tribal ha sido muy definitivo en la guerra siria desde que cayó el régimen. Participaron en la ofensiva contra el pueblo druso y participaron también en la ofensiva contra las SDF, y seguramente fueron el problema principal con el que se encontró las SDF, ¿no? Con que había gente de esas familias tribales que les traicionaron. Y bueno, pues ha habido varios días de esta amenaza de que iban a armarse, que iban a atacar las regiones kurdas. por, digamos que por estas tiendas de campaña de guerra se ha visto a antiguos militantes del ISIS, que ahora son parte del gobierno, se ha visto al el desgraciado este que se hizo famoso por la coleta de una combatiente de la SIPJ fallecida, y parece ser que digamos que el gobierno sirio ha intercedido y les ha dicho que bueno, que si iniciaban cualquier ataque contra las regiones de mayoría kurda iban a tener que actuar por la fuerza contra ellos. Entonces esto ha derivado en el esto es lo que ha trascendido públicamente, digamos, como subtexto, y lo que ha trascendido públicamente oficialmente es que bueno, que el gobierno sirio les ha dicho que tendrán en cuenta sus reivindicaciones, etcétera, etcétera. La situación real de las tribus árabes es que desde que cayeron las SDF están cada vez más en la indigencia. Y en lugar de volverse contra el gobierno, lo que están intentando es profundizar en esta política anticurda, muy, por cierto, que durante décadas la trabajó el BAZ, que es echarle la culpa de todo al pueblo kurdo. Y bueno, pues de momento parece ser que estas tiendas de campaña se han desarmado y lo que parecía una guerra étnica en ciernes se ha detenido. Hablamos claramente de guerra étnica porque las fuerzas, bueno, pues las IPG, las IPJ, las SDF se habían movilizado para defenderse, y además hubo una concentración de tribus kurdas también llamando a unirse a las SDF para defender los territorios kurdos, lo cual hubiera sido ya una guerra étnica incontestable. Pero esto también puede tener otra lectura, que es que el gobierno sirio se podría intentar guardarse esta carta para el futuro, para si no hay una integración, reavivar este rencor étnico que tienen las tribus árabes de la zona del sur de Hasaka y Deir ez-Zor contra el pueblo kurdo. Y esto sería fatal por muchas razones. Primero, porque el gobierno sirio es perfectamente capaz de alinearse con las tribus árabes, porque no podemos pasar por alto que Turquía no andará muy lejos. Y porque esto nos llevaría a un escenario de guerra étnica completa. Es una situación seguramente ya irreparable durante muchas generaciones. Y bueno, pues esto es un poco lo que hablábamos de la ambivalencia de lo que está ocurriendo en Siria. Y por último, sí que hay que mencionar también, entre, digamos, algunas señales relativamente positivas, que es el retorno de muchas familias a Afrin, y incluso la retirada de Turquía de una de las bases militares que tenía en Basile, que es una zona de Afrin. Pero, como mencionábamos, todo esto hay que leerlo desde la óptica de un señor Ahmed Al-Sara, que está avanzando en sus redes de patronazgo, en sus maniobras para afianzarse en el poder, y que todo esto, pues bueno, es susceptible de venirse abajo en cualquier momento. No sé cómo lo ves tú, Julia.
Sí, bueno, y añadir también cuál es la situación en el terreno económico que está pasando el país, que actualmente se va pareciendo mucho, si no peor, a lo que está pasando Cuba, con el agravamiento de la subida de los precios de la canasta básica, el aumento de la inflación, que es brutal, los problemas con suministro de fuel, de gasoil, de diésel, apagones interminables, es decir, que están teniendo falta de suministro eléctrico en instituciones básicas como,
bueno,
por ejemplo,
y la electricidad es carísima, imposible de pagar.
Sí, pero además, aunque pudieras pagarla, tampoco te llega. Las dificultades también en el suministro de agua en muchas regiones. Tenemos que ver, por ejemplo, una zona como Jeseque, que lleva la friolera de 6 años con el suministro de agua cortado, porque el embalse de Elok está totalmente destrozado.
En este caso hay que decir que parece que se está restaurando la estación de Aluk.
Sí.
Y que podría ser que entrara en funcionamiento en breves. Y también se rumorea que se podría abrir el cruce entre Nusaybin y Kamislo.
Uh-huh.
Digamos, como dos notas positivas dentro de toda esta incertidumbre. Dos notas positivas en el sentido que repercutirían materialmente en la población. Porque hay que recordar que mientras las SDF gobernaron Deir ez-Zor, Hasaka, Saadi, etcétera, la economía estaba intervenida, había una presencia pública importante, pero desde que entró el gobierno de Ahmed al-Sharaa, desde luego las políticas son liberales.
Sálvese quien pueda.
Son liberales en un 100%, liberales sí. En el sentido económico, en el peor de los sentidos, que no en una mayor libertad civil, etcétera, etcétera, sino que se ha dejado caer toda la administración pública, muchos trabajadores de la administración pública se han quedado sin sueldo, sin trabajo. Y esto explica un poco lo que mencionábamos antes, este éxodo de población suní a Damasco.
Bueno, es lo que hay. Es lo que tiene la administración autónoma de norte y este de Siria. Son los que tienen enfrente y son los que, con los que, nos guste o no, van a tener que negociar. Quería mencionar el papel de las mujeres. Yo creo que la cuestión de las mujeres en Rojava es una cuestión, es una línea roja. Es decir, tanto para el cómo y de qué manera, cuál va a ser el futuro de las IPJ, va a ser algo que va, digamos, a demostrarnos si van a haber avances efectivos en estas negociaciones, porque las mujeres son las que más tienen que perder. Las mujeres durante la revolución de Rojava son las que más ganaron y yo creo que en su conjunto son las que más tienen que perder si no se respetan esos mínimos en el acuerdo. Uno de los puntos que están totalmente atascados es la integración de las IPJ como unidad autónoma dentro del ejército sirio, con comandancia de mujeres y con decisiones autónomas. Y eso es algo que parece que el gobierno de al-Sharaa no está dispuesto a procurar, entre otras cosas porque evidentemente las IPJ no son simplemente un ejército de mujeres. O sea, lo que han conseguido en la sociedad y en la mentalidad kurda de Oriente Medio y el trabajo que han hecho este grupo de mujeres, no solamente en lo que es la defensa contra los ataques del Estado Islámico y el empoderamiento de decir, bueno, son mujeres que están dispuestas a coger las armas, a organizarse, a practicar la autodefensa, sino lo que han conseguido como sociedad, ¿no? Los uh-huh. valores que han conseguido a través de esta autoorganización, y esto pues las mujeres no están dispuestas a torcer el brazo.
Sí, bueno, ahora que comentabas esto también me ha venido un poco a la cabeza cómo el propio régimen de Ahmed al-Sharaa está intentando proyectar una imagen falsa de sí mismo y está... ha tenido bastante eco unas imágenes de una rave en Damasco con la élite burguesa suní damasceña bailando con una DJ y tal. Y bueno, pues todo esto es, o sea, todo eso es un espejismo,
es una puesta en escena.
Una puesta en escena de minorías adineradas que se lo pueden permitir, mientras en el resto del país las mujeres están encerradas en cocinas o incluso en peores circunstancias. Con lo cual, bueno, pues habrá que ver este pulso cómo termina y hasta dónde llega.
Menos mal que las mujeres kurdas bajo la revolución han estado todo el tiempo creando organizaciones como por ejemplo Congrestar, el Woman Defend Rojava, y vamos a hablar también un poco, si nos quedan un minuto, sobre el tema de Stella Jin, que es una estructura organizativa que se traduce como autoridad de las mujeres, ¿no? Es una estructura organizativa integrada en todos los cantones y forma parte de la administración autónoma de la Danes. Y el papel de la autoridad de las mujeres es fundamental en la promoción de la mujer, ha desarrollado muchísimos proyectos para mujeres y niños, es responsable de todos los refugios para mujeres, no solamente para mujeres kurdas, sino también para las mujeres desplazadas, inspecciona condiciona que se cumplan, digamos, los logros estructurales como el sistema de copresidencias y la cuota del 50%. Incluso se han tenido las mujeres de la autoridad de las mujeres del cantón de Gisre, digamos, se han integrado dentro de una estructura estatal que es la autoridad para la familia y la población, que recientemente han tenido una reunión en Damasco para hablar sobre todo de la situación, de los desafíos que enfrenta Siria y de, sobre todo, de los cambios demográficos que se están produciendo a raíz de lo que tú explicabas hace un rato, ¿no? De esos movimientos migratorios desde las zonas rurales hacia las ciudades.
Sí, que ya en 2010 fueron unos del 2010-2011 fueron unos de los detonantes del inicio de la guerra civil siria, es decir, las, digamos, las grandes bolsas de pobreza que se crearon en los suburbios de Damasco. Así que bueno, estamos avanzando hacia, seguramente no hacia otra guerra, porque es un poco locura hablar de una guerra cuando esta no ha terminado aún, pero sí que estamos avanzando hacia una degradación grande de lo que se ha entendido en las últimas décadas por Siria. Así que bueno, sin más temas por hoy, vamos a hacer un pequeño alto y vamos a despedirnos por hoy y por este mes. Tal y como mencionábamos, después de este impasse en el que estuvimos, bueno, pues bastante tiempo sin hacer programa porque no teníamos muy claro qué podíamos contar, pues lamentablemente estamos de nuevo inmersos en este torbellino de violencia entre, bueno, pues el monstruo sionista y estadounidense y el otro monstruo iraní. También, pues bueno, como hemos ido desgranando, hay sus dimes y diretes y sus pros y sus contras en los procesos de reconciliación en Siria y en Turquía para con el pueblo kurdo. Con este programa esperamos haberos, no sé si aclarado, pero bueno, ha dado algunos
actualizado.
Actualizado con algunos elementos de juicio de lo que está ocurriendo y esperamos poder grabar más o menos pronto, aunque no sé si en agosto será posible. Pero desde luego no vamos a perder la vista en lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Así que, bueno, mil esker, Julia.
Mil esker, Suri.
Mil esker, Robert, que siempre está ahí manejando Orida. Los mandos. Y bueno, muchas gracias a vosotros y vosotras por escucharnos. Biji Rojava.
Biji Rojava. Biji Berjuedana Rojava. Gir germe ji buna ne yaran ve ki cehenneme ve kurdistan işere şer ve ka gir germe ji buna hainan ve ki cehenneme ber kadan azabı jidir silavdikin u silavin dilla ji var eridikin ber kadan agerilla jidir silavdikin u silavin dilla ji var eridikin he he he he kabijinem kusila Kabejinem kuş bir nakin Zap zap zape Zap zap zape Zap zap zape Zap zap zape Zap zap zape
نبون یارن چیاین مبدون جدیج من رگون جبونا اسکندران تجار نبون یارن برخدان بامرن جدر سلاو دکن و سلاو اندرلا جوار ردکن برخدان آمدی جدر سلاو دکن و سلاو اندرلا جوار ردکن هی کابج نم کو سلاو کن
زاب زاب زابی
کابج نم کوش بر نگن
زاب زاب زابی
زاب زاب زابی زاب زاب زابی زاب زاب زابی کردن دیروز نون بیساندم حساب این واین غلط جذاب زفراندم اچو خورتین کردن دیروز نون بیساندم حساب این واین غلط جذاب زفراندم.